Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con la receta que prepara Colombia para los cambios en materia ambiental que se vienen con Donald Trump en la Casa Blanca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 20 de enero. Llegó el día en el que Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Habrá efectos inmediatos en la migración que afectará a toda la región, especialmente a Colombia. Pero hay otro tema en el que también nos va a pegar y puede ser inmediato: la conservación de la Amazonía. Trump es un negacionista del cambio climático, pese a que 2024 fue el año más cálido del que se tiene registro. Sacó a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y puso al frente de la agencia ambiental de su país, la EPA, a un excongresista republicano que ha votado contra la legislación ambiental. Pero sobre todo, Estados Unidos tiene acuerdos con cooperación con Colombia para financiar la conservación de la Amazonía, su biodiversidad y el medio ambiente. Hoy hablamos de qué esperar con Trump en la Casa Blanca en este tema. Julio Caicedo se está estrenando como el periodista de La Silla Amazonía, nuestra pata que cubre a los 8 departamentos de esa región. Gracias por volver por acá, ahora en tu nuevo rol.
Gracias, Tati, por invitarme. Feliz de estar aquí otra vez.
¿Qué tan grave es que Donald Trump llegue a la Casa Blanca en términos de la conservación de medio ambiente y la biodiversidad en Colombia, en la región amazónica?
Bueno, yo creo que la alarma proviene de su primer paso por el gobierno de Estados Unidos, en que lo retiró del Acuerdo de París, que es este acuerdo mundial que busca mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el aumento de las temperaturas en el mundo, a propósito de lo que decías de la temperatura del año pasado. Después, Joe Biden volvió a meter a Estados Unidos al Acuerdo de París, pero Trump ya prometió salirse nuevamente y es probable que lo haga. Eso es un problema grande para el clima porque Estados Unidos es el segundo país que más emisiones emite después de China. Entonces es difícil cumplir las metas sin ellos.
Claro.
Ahora bien, eso también implica un riesgo para la Amazonía porque Estados Unidos aporta recursos para su conservación. En Colombia, por ejemplo, es uno de los países que más pone plata y pues con el desdén de Trump frente al cambio climático es probable que esos recursos queden en veremos. Además, por el poder económico y también cultural que tiene Estados Unidos, hay un riesgo de que otros países comiencen a alinearse con las posturas que tiene Trump, que promueve la extracción de combustibles fósiles y niega el cambio climático. Ese mensaje puede calar también en sectores económicos que ya comienzan a alinearse.
De acuerdo. ¿Y hay señales de que esa plata que ya nos llega a través de la cooperación que hay con los gringos pueda virar, pueda detenerse?
Bueno, con base en lo que conversé con personas que trabajan en cooperación internacional en la Amazonía, el primer mandato da a entender que los temas netamente de conservación y preservación de la biodiversidad deberían mantener la plata, porque no levantan tanta ampolla. O sea, cuidar el bosque no es tan polémico como dejar de emitir gases y de extraer combustibles fósiles, por decirlo así.
Sí.
La plata que posiblemente se puede reducir es la de proyectos ya más específicos que son los relacionados con cambio climático. Es probable que para mantener esa plata haya que cambiar el enfoque y redefinir algunos conceptos. Una fuente que conoce bien todo ese tema me dijo que en el primer paso de Trump, en lugar de hablar de cambio climático, se usaron otros conceptos como paisajes sostenibles, por ejemplo.
Como para bajarle el tono.
Exacto. Pero la gran amenaza para la conservación de la Amazonía, en términos de cooperación internacional, es más política que temática, por decirlo así. Porque a diferencia de su primer gobierno, ahora Trump llega con una intención de recortar, de reducir el Estado, y precisamente esa va a ser la tarea que le encomendó a Elon Musk, el dueño de Twitter y de Tesla. Ahí está la duda de si las agencias de cooperación como USAID, que tiene varios proyectos en la Amazonía colombiana, van a estar sujetas a esos recortes. Y bueno, ya a nivel general, la cooperación en Colombia también está en la mira del Partido Republicano. La cooperación la define el Congreso gringo, pero aliados de Trump ya han pedido revisar cuánta plata se le está girando a Colombia y a cambio de qué. Buscan condicionarla a temas, por ejemplo, como la reducción de cultivos ilícitos.
Claro, ese es un tema que le importa a ellos.
Exacto. Y si esa inversión baja, colateralmente eso puede afectar proyectos de cooperación para el cambio climático y la Amazonía, que para la vigencia fiscal del 2024 fueron 45 millones de dólares, que eso equivale más o menos a 200 mil millones de pesos. Si la orden es recortar y lo ambiental está de último en la lista de prioridades de Trump, el temor es que recorten la plata para conservar la Amazonía.
Y ahora que hablabas de los empresarios, una buena parte de esa plata gringa que nos llega también viene del sector privado. Y los grandes magnates como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ya se están alineando con Trump, van a estar hoy ahí en la tarima de la posesión. ¿Ese viraje puede afectar la conservación?
Ese es uno de los miedos que tienen algunas ONG como The Amazon Conservation Team, porque las grandes corporaciones es probable que se alineen a esas nuevas miradas que tiene Trump del cambio climático, como ya lo estamos viendo en otras áreas como la libertad de expresión. Por ejemplo, Jeff Bezos, con su fundación Bezos, apoya muchas iniciativas ambientales. El temor es que no solo replanteen los aportes que le hacen a la Amazonía y a otros temas, sino que también se recrudezca de alguna manera la postura que tienen frente al impacto que tienen sus empresas en el medio ambiente. La orden que le dio Trump a su nuevo secretario de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, es desmontar las regulaciones para, entre comillas, desatar el poder de las empresas gringas. Eso incluye acabar con subsidios que había para proyectos relacionados con energías limpias y revertir algunas normas que buscan reducir la emisión de gases. Entonces, eso de una u otra manera puede influir en las decisiones que tomen las empresas internamente.
¿Y cómo se está preparando Colombia para el impacto, sea cual sea ese impacto, de tener a negacionistas del cambio climático en la Casa Blanca?
Bueno, pues según la Cancillería, Estados Unidos es hoy por hoy el país que más plata le pone a Colombia para acción climática. Pero el Ministerio de Ambiente tiene músculo financiero, o sea, tiene con qué implementar sus propias medidas ambientales. Por ejemplo, tiene un fondo que se llama el Fondo para la Vida, que opera más de $1 billón al año. Y Colombia también recibe plata de otros países que ya tienen como una convicción más arraigada de conservación ambiental, como lo son Noruega y Alemania y otros de la Unión Europea. En general, el gobierno durante su periodo se ha sabido mover en el exterior cuando se trata de este tipo de temas ambientales. Recordemos que hizo la COP16 en Cali, que le dio cierto protagonismo en temas de biodiversidad, y el medio ambiente es el tema que más repite Petro en sus discursos. Eso podría darle cierta entrada con otros países que sí estén interesados en el cambio climático y en proteger la Amazonía. Y bueno, como conversábamos ahora, también está el sector privado. El gobierno tiene un portafolio de proyectos de más o menos $40 mil millones para la transición climática y se ha estado moviendo precisamente en Estados Unidos. La ministra de Ambiente estuvo en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos buscando alianzas con empresas como Pepsi o la minera Drummond para que colaboren con ese tipo de proyectos. Y bueno, no hay que olvidar que este año también vamos a estar hablando mucho de las COP, porque en febrero en Roma se retoma la COP16 que quedó en suspenso en Cali, y la idea es que Colombia pueda, con esa presidencia que tiene del convenio, concretar acuerdos para la financiación de la biodiversidad. Y en noviembre, es que este va a ser un año muy amazónico, en noviembre va a ser la COP30 de cambio climático, que va a ser en Brasil, precisamente en la Amazonía, en Belém do Pará. Y eso le va a dar cierto protagonismo a toda la Amazonía, incluyendo a Colombia, para buscar más plata para cuidarla.
Ahora, esas cumbres también se mueven mucho, sobre todo con los países del norte global, y seguramente vamos a escuchar mucho de Trump hablando de temas climáticos. En su primer periodo fue mucho perro que ladra no muerde, y el mundo no se acabó, pese a lo que hizo. ¿Puede ocurrir lo mismo ahora?
Pues esa era la otra postura que me dijeron varios expertos y analistas, como que realmente el mundo no se había acabado y que, a diferencia de hace 4 años, ya sabían un poco cómo moverse. Entonces ahí va a ser clave, por ejemplo, ligar proyectos ambientales con otros temas que son más importantes para los gringos. Por ejemplo, la migración, el desarrollo económico, la seguridad y la paz, que realmente está bastante relacionado con el cambio climático y la biodiversidad. También se espera que se siga fortaleciendo el mercado privado que sirve para la protección ambiental, como por ejemplo los bonos de carbono, que no depende necesariamente de los cambios de gobierno en Colombia o en Estados Unidos. Y varios analistas confían en que la tradición diplomática de Colombia, que ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos, se va a mantener a pesar de la relación entre Petro y Trump, que no pinta muy armónica. Entonces, en resumen, el 2024 fue el año más cálido de la historia. Hay racionamiento de agua en Bogotá, a mí me toca mañana. El año arrancó con incendios forestales en Los Ángeles. Entonces, las cosas no parecen mejorar mucho a mediano plazo, pero cada vez va a ser más difícil eludir la realidad del cambio climático.
Porque existe y es real. Julio, gracias por pasar por acá.
Gracias, Tati, por invitarme.
Seguimos atentos a la situación del Catatumbo, el futuro de las negociaciones con las disidencias y los tan sonados cambios de gabinete. Todo esto y más estará en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.